Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Días a esta hora, ya estamos listos para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reacciona ante las declaraciones del Mayo Zambada y asegura que se necesitan denuncias concretas. 10 personas son detenidas en Chalco como parte de las investigaciones por el homicidio de una niña de 12 años en San Pablo, Atlazalpa. El cónsul de México en Denver, Colorado, Pavel Meléndez, es denunciado ante la Fiscalía General de la República por presunto tráfico de influencias y cohecho. Acusando haber sido víctimas de calumnias, desinformación y agresión, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, encabeza su último informe de labores. El senador por el PRI, Néstor Camarillo, anuncia su renuncia a la militancia del tricolor, poniendo en riesgo la vicepresidencia de la mesa directiva del Senado, porque el PRI se quedaría con un senador menos y el Partido Verde Ecologista tendría más senadores, por lo tanto le correspondería la vicepresidencia. El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Fernando Díaz, rinde su informe de resultados en cumplimiento a la ley orgánica. El secretario del Trabajo mexiquense, Norberto Morales, señala que hubo más de 53 mil registros para el programa de autoempleo y más de 31 mil para el seguro de desempleo. Tras el choque de una unidad de transporte público en la autopista México-Pachuca, que dejó un muerto y 12 lesionados, el gobierno mexiquense inició un proceso administrativo. El sistema Cutzamala alcanza una cifra récord en su envase, 70% de su capacidad, tras una temporada de lluvias excepcional. Es el mejor registro en los últimos 5 años. Mientras que en Jalisco, a unas semanas de inaugurar la línea 4 del tren ligero en Tlajomulco, la estación Concepción del Valle se inundó tras las fuertes lluvias. Y pues la noticia que todos esperábamos en México y en muchas partes del mundo, Sergio Checo Pérez regresa oficialmente a la Fórmula 1. Es confirmado como uno de los 2 pilotos del equipo Cadillac que va a debutar en la temporada del 2026. Su compañero de equipo será también otro gran piloto, Valtteri Bottas, quien muchos años estuvo en Mercedes acompañando a Lewis Hamilton. Y en la información internacional, ayer nuevamente ataques israelitas con drones, ataques indiscriminados contra civiles, dejaron un saldo de varias personas muertas, entre ellas 5 periodistas palestinos que colaboran o trabajaban para diversas agencias internacionales. Israel dice que fue un accidente, pero la verdad no les creemos, por lo menos yo no. Vamos todo esto y más aquí en unos instantes. Bueno, pues mire, la noticia de hoy, muy temprano empezaron a inundarse las redes en Facebook, en Twitter, etcétera, porque Cadillac confirmó, ya se esperaba desde ayer, habían hecho una invitación para hoy en Nueva York a un evento en una de las tiendas de la marca que va a patrocinar también a los pilotos de Cadillac, esta marca alemana de Tommy Hilfiger, cuya sede principal, cuya tienda más visitada y la que más vende es la de Nueva York. Y entonces, bueno, pues si ya iban a anunciar a los dos pilotos, pues qué mejor que empezar a vender y la gente a comprar todas las mercancías que tienen que ver con Cadillac y con Checo Pérez. Y mire, no es una noticia más, no es una noticia menor, porque Checo Pérez, obviamente para los mexicanos, pues es un ídolo, el mejor piloto de la Fórmula 1 que ha tenido nuestro país, sino que además Checo es un imán para América Latina. Está Franco Colapinto, este joven argentino que desafortunadamente pues no ha tenido buenos resultados. Está por ahí Bortoleto, el brasileño, que pues tampoco le ha ido nada bien del otro mundo. Pero Checo es un imán no solo para México, no solo para América Latina, sino también para el mercado hispano o el mercado latino en Estados Unidos. Y además es muy, en estos momentos de discusiones, de confrontaciones con Estados Unidos por el tema migratorio, el tema de los cárteles, el del narcotráfico en general, el del fentanilo, el del agua, el del gusano barrenador, etcétera, con las redadas en contra de mexicanos residentes incluso o turistas en Estados Unidos, pues es muy representativo, o por lo menos para mí es muy simbólico que una escudería estadounidense tenga a un piloto mexicano como es Checo Pérez. Está Haas, ¿no? Esta escudería también estadounidense que no le ha ido nada bien, pero Cadillac, pues bueno, tiene obviamente la fuerza, el peso de la marca y de muchos millones de dólares que están detrás, más los millones que van a aportar los patrocinadores de Checo Pérez, las empresas de Slim y algunas otras. Y esto hace que pues haya mucho movimiento en el mercado. Además, Checo es un piloto muy querido en todo el mundo, por ejemplo allá en Baku, en Azerbaiyán, donde ganó su primer gran premio y repitió en dos ocasiones, pues es muy querido, lo hemos visto en Japón, lo hemos visto obviamente en España, en Brasil, en muchos lugares. Checo lleva a gente, vende muchas prendas, muchos objetos de la marca en la que esté, era el que más vendía en Red Bull, más que Verstappen, y eso pues significa también ingresos importantes para la escudería. Así es que, pues Checo Pérez ya está oficialmente de vuelta, todavía faltan varios meses, hasta enero, cuando empiece la temporada 2026. Ahora, tampoco hay que esperar grandes cosas, porque un equipo nuevo siempre le cuesta mucho trabajo debutar y dar resultados. E incluso hay equipos que ya llevan muchos años, el propio Haas, Force India en su momento, que después cambió cuando la compró el señor Stroll, otras escuderías que pues han pasado sin pena ni gloria y desaparecen o les cambian el nombre. Entonces tampoco esperemos que a Cadillac le vaya muy bien, ojalá tenga buenos resultados, ojalá sea competitiva, pero de entrada no creo que pueda estar en el top 5. ¿Por qué? Porque ahí están en este momento McLaren, por supuesto Ferrari, Mercedes, Red Bull, que se fue hasta el cuarto lugar, y luego el quinto pues lo andan peleando por ahí la segunda escudería de Red Bull o Williams, y después pues están Alpine, en fin, las otras escuderías que no les ha ido bien, ¿no? De media tabla para abajo, pero bueno, sin duda es una gran noticia y esto pues va a animar mucho al público mexicano que asista el próximo octubre al Gran Premio de México, en el que seguramente estará Checo Pérez ahí, con un papel protagónico muy importante. Pero bueno, era importante comentarlo porque era una noticia que se esperaba ya desde hace mucho tiempo y, pues, más allá del deporte, es la noticia del día de hoy. Ahora, se acerca ya el primer informe de gobierno de la presidenta. Entiendo que va a ser el 1 de octubre, ¿no?, cuando cumple ya un año. Ahorita estamos en el mes 10, agosto, se ha ido rapidísimo, ¿no? Ya vamos a cumplir su primer año. Y de cara a este primer informe de gobierno, ¿cómo evalúa usted los avances en materia de educación? Yo preguntaría primero, ¿hay avances en materia de educación? ¿Cuáles son esos avances en materia de educación? Una escuela que pues mantiene la línea del sexenio anterior, en donde buscan adoctrinar a los niños a través de los libros de texto, donde le regresaron a los maestros el control prácticamente de las plazas y de la nómina, y donde nuevamente han regresado las marchas, los plantones de los miembros de la coordinadora, por dinero, lo vimos como paralizaron la ciudad hace varios meses a partir de mayo, y pues tampoco hay suficiente presupuesto para mejorar la infraestructura. Se supone, eso no tiene que ver con la educación, pero sí con la salud, ya no se pueden vender productos chatarra en las escuelas, sin embargo, hay empresas que se han parado y lo siguen haciendo. En fin, denos usted su opinión sobre cómo ha avanzado, si es que así lo considera, la educación en nuestro país. Nos puede mandar sus comentarios a nuestra línea de WhatsApp, 5572-101140. Y por supuesto, lo invitamos a que nos siga en nuestras frecuencias, plataformas y redes. En Toluca 98.9, estamos también en Valle de Bravo, en Atlacomulco, en Tulancingo, Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, San Juan del Río, Querétaro, la capital queretana también, por supuesto en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live, posteriormente en Spotify. Así es que, pues hay muchas formas para que esté escuchándonos y pueda interactuar con nosotros. Bueno, ayer el Mayo Zambada, aquí lo transmitimos, se declaró culpable y dijo que durante todos estos años, casi 50 desde que creó su cártel, su grupo delincuencial, él pues logró simplemente operar sin que fuera detenido por una amplísima red de complicidades y de corrupción y de impunidad a través de los sobornos a militares, a policías, a políticos y pues seguramente a muchas otras personas que tuvieron que ver con algún momento dado con la seguridad. Se especulaba mucho que si esto iba a generar inquietud en algunos políticos, sobre todo actuales, porque pues habrá algunos que ya se murieron y otros que pues ya no tienen presencia en el ámbito político, pero muchos de los que están hoy en Morena, que antes estuvieron en el PRD y antes en el PRI, o muchos que pasaron del PRI a Morena, incluso algunos panistas, pues algo tendrán que decir o algo tendrán que estar preocupados. No en balde, en estas vacaciones, ningún político conocido, ni Monreal, ni Noroña, ni Adán Augusto, ni los Yunes, ni muchos otros, fueron a Estados Unidos, ni Mario Delgado. ¿Por qué? Pues aquí hemos dicho que el miedo no anda en burro. La presidenta dice que pues esto no le preocupa, que si tienen pruebas, pues que las presenten. Nada más que habría que recordarle que en el caso de García Luna, que también se le detuvo en Estados Unidos, no lo detuvo la policía mexicana, aquí no había investigaciones en su contra, estas vinieron después de su detención en la Unión Americana, y a García Luna lo condenaron únicamente con testimonios de testigos protegidos. No hubo pruebas, no hubo evidencias. Entonces, ¿usted cree que va a haber pruebas o evidencias de la compra y de los sobornos del narco a los políticos mexicanos? Pues ni que les pidieran recibo, ¿verdad? Y seguramente no firmaron documentos y se habrían cuidado de que no haya videos como los del señor de las ligas, ¿se acuerda usted de Bejarano o del exesposo de Claudia Sheinbaum, del que ya nadie quiere hablar, de IMAS cuando era delegado en Tlalpan, o de Ramón Sosa Montes o de muchos otros que recibieron dinero? Pues yo dudo mucho que vaya a haber evidencias que se puedan presentar. Lo que habrá serán testimonios, exactamente igual que en el caso de García Luna. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo al respecto Claudia Sheinbaum.
En una declaración ante una corte, que sí ha habido corrupción por parte de autoridades, él habla de todos los niveles, desde al menos el año pasado hacia atrás, presidenta. ¿Algún comentario acerca de esto?
Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular.
Sería parte de la investigación seguramente.
Pero a ver, ¿quién va a denunciar, no? Ni los que recibieron dinero, ¿usted cree que van a denunciar? ¿O los que dieron dinero cree que van a denunciar? Pues no, yo creo que es una forma de la presidenta de salirse del tema, pero pues creo que, perdón que lo diga, pero creo que ni ayer ni hoy ha estado muy acertada en sus declaraciones sobre este tema. Vamos a una pausa y regresamos, tenemos mucho más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bien, ya estamos de regreso. Son las 3 de la tarde, 15 horas con 20 minutos en la capital del Estado de México, mismo horario en la capital de la República Mexicana. Le repito la pregunta del día de hoy: ¿cómo evalúa los avances en materia de educación a unas semanas de que rinda su informe la presidenta Sheinbaum? Sus comentarios al 55-72-10-11-40. Bueno, vamos con Judith Santiago porque pues sigue habiendo pues denuncias y situaciones lamentables dentro del servicio exterior mexicano. Ahora resulta que el cónsul de México en Denver, en Colorado, Pavel Meléndez, es denunciado ante la Fiscalía General de la República por tráfico de influencias y cohecho.
El activista y abogado en defensa de migrantes Javier Martínez Calzada, dirigente de la organización Migrants Heroes Come First, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, FGR, contra Pavel Meléndez Cruz, cónsul de México en Denver, Colorado, por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. En la querella también incluyó a dos funcionarios del consulado, Guillermo Concha y Miguel Ángel Barradas, a quienes acusa de ejercer hostigamiento en contra de conacionales detenidos por el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Según Martínez Calzada, desde el 28 de julio, familiares de migrantes alertaron que algunos de sus seres queridos llevaban más de 4 meses detenidos sin recibir asistencia consular. Aseguran que esta situación generó represalias por parte del consulado, incluyendo visitas intimidatorias a cárceles y domicilios para cuestionar declaraciones críticas hacia Meléndez Cruz. El activista viajó a la Ciudad de México para presentar la denuncia directamente ante la Coordinadora de Asuntos Internacionales y Agredurías de la SRE, Adriana Marcela Mercado Cruz, así como ante la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos. Además, declaró que desde la llegada de Meléndez Cruz al consulado en enero 2023, se han registrado múltiples quejas ante el órgano interno de control relativas a hostigamiento laboral. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bien, pues ya estamos de regreso, 15 horas con 22 minutos y pues va a llover, ya sabe, hay que estar pendientes. Más adelante le vamos a presentar el reporte de las lluvias. Otra vez en la madrugada, de repente empezó a llover intensamente por ahí de las 2, 3 de la mañana, que no es muy común que llueva tan tarde, porque pues generalmente cuando hace mucho calor y hay obviamente evaporación y de ahí se convierte en nubes y luego en lluvia, pues esto generalmente pasa en la tarde, mediodía en la tarde, pero que llueva toda la noche no es tan común, así es que hay que estar muy pendientes. Bueno, hoy dio su último mensaje como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Entre otras cosas, denunció calumnias, desinformación y agresión, pues desde la propia presidencia de la República, desde López Obrador. Como López Obrador estaba enchilado de que por el mal procedimiento legislativo de sus diputados y senadores, o por hacer las cosas rápidas y mal, en la Suprema Corte echaron para atrás varias de sus reformas por ser anticonstitucionales, y esto no se lo perdonó López Obrador a Piña. Hay muchos que dicen, no, es que todo fue porque no se paró ahí en Querétaro cuando la conmemoración de la Constitución Política de 1917 puede haber influido, pero lo determinante fueron los reveses que le dio la Corte. Y López Obrador quería adueñarse de la Corte, por eso quería que Saldívar se mantuviera 2 años más, cosa que sus pares no estuvieron de acuerdo. Él le gustó la idea, coqueteó con ella mucho tiempo, pero finalmente pues no lo aceptó. Y luego trataron de imponer a la ministra pirata, porque querían que ella fuera la presidenta de la Suprema, pero pues no le fue bien, no ganó, y ya una vez que gana Claudia Sheinbaum y que tienen mayoría y después compran senadores que les faltaban y hacen los cambios que requieren, pues entonces viene el plan C, que es la nueva, esta reforma judicial para conformar un nuevo poder judicial. Esa es la verdad. O sea, López Obrador lo que hizo fue una venganza brutal, no solo contra los ministros de la Corte, que ese era su principal objetivo, sino con los jueces que también les dieron reveses en el sector energético, etcétera, etcétera. Así es que bueno, pues se va Norma Piña, vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Señoras y señores, Con este mensaje concluye mi último informe y con él una etapa del Poder Judicial de la Federación. Durante los últimos 2 años y medio, la Judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes, bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución.
Ahora, hay quienes consideran, me incluyo, que a la presidenta Piña, pues le faltó oficio, ¿no? Le faltó experiencia, callo, para poder manejar las cosas de otra forma. Su personalidad, su actitud tampoco ayudó y quizá hubo cosas que pudieron haberse mejorado y evitado, pero pues no se le daba, y eso es lo que le critican muchos, incluyendo las personas que trabajan en el Poder Judicial y en la propia Suprema Corte de Justicia. Pero pues ya, finalmente es historia. Serán ministros hasta el último día de este mes, pasarán a retiro. Ellos no quisieron participar para no convalidar esta reforma judicial perversa, esta reforma del acordeón, y bueno, pues se van. Ahora lo que está en juego es la denuncia que presentó el Consejo de la Judicatura en contra de NAFIN, porque ahí tenían depositados los recursos de varios fideicomisos para el mantenimiento de las casas que habitan los jueces, que son enviados a distintos lugares ajenos a su residencia, y también los fideicomisos para poder tener seguros de gastos médicos y mejores retiros. Todo eso literalmente se lo agandalló NAFIN y lo pasó a Hacienda de una manera ilegal, de una manera indebida, apropiándose de fondos, cumpliendo obviamente las instrucciones de López Obrador, y eso está en juego y tendrá que decidirlo próximamente. Pero ¿quién cree que serán quienes decidan? Pues los nuevos jueces. ¿Y qué cree? ¿Usted cree que le van a dar la razón a los anteriores y les regresen el dinero? Pues se lo van a quedar. Y ahí vamos a empezar a ver, como dicen, de qué lado masca la iguana, ¿no? De qué manera estos nuevos juzgadores van a emitir sus sentencias. Bueno, el PRI está en problemas en el Senado de la República. Tenía 14 senadores, lo cual lo convertía en la segunda fuerza política. Eso le permitía tener una vicepresidencia dentro de la mesa directiva. Pero uno de sus senadores, Néstor Camarillo, anunció que renuncia a la militancia del tricolor. Ya sabe cómo son, ¿no? Llegan por un partido, ganan, después escuchan el canto de las sirenas, les ofrece algo. No se sabe si en este caso Morena, hay algunos que piensan que se viera Movimiento Ciudadano, pero el hecho es que Néstor Camarillo se va del PRI y esto generaría que el PRI deje de ser la segunda y pase a ser la tercera fuerza política en el Senado. La segunda sería el Verde y por lo tanto les correspondería la vicepresidencia de la mesa directiva. Sobre esto nos habla Viridiana Ruiz.
El senador Néstor Camarillo, exdirigente estatal del PRI en Puebla, anunció su renuncia a la militancia del partido tras 5 años al frente de la dirigencia en Puebla. En un video difundido en redes sociales, afirmó que inicia una nueva etapa política bajo una verdadera agenda ciudadana y subrayó que su retiro es personal, libre y congruente, sin que se implique un cambio de causa, sino un compromiso renovado con la oposición responsable e inteligente en favor de Puebla y México. Con esta dimisión, la bancada priista en el Senado se reduce a 13 miembros, quedando por debajo del Partido Verde, que ahora cuenta con 14 y ocupa la cuarta fuerza política del órgano legislativo. Este cambio implica que el PRI corre riesgo de perder la tercera vicepresidencia de la mesa directiva, espacio que le correspondería por ser una de las fuerzas mayoritarias según la ley orgánica del Congreso. El posicionamiento en ese órgano aún está pendiente de la decisión del presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López. Asimismo, tras la renuncia de Camarillo, el PRI ha perdido ya 2 senadores en menos de un año. Primero fue Cintia López Castro en 2024, quien se sumó a Morena, y ahora Camarillo. El senador no anunció si planea incorporarse a otro partido, pero aseveró que seguirá siendo parte de la oposición. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Así es que, pues el PRI va a seguir perdiendo fuerza, no solo en el legislativo, sino a nivel general, a nivel nacional. Vamos a otros temas. aguas por las calles por las que usted circule, porque ahora pues ya está de miedo, ¿no? Va usted caminando y de repente se abre el piso. Va usted en su vehículo y sale un socavón. Y la verdad, pues sí, sí da miedo, ¿no? Ver cómo está la ciudad, aunque dice esta Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, ya sabe usted que, pues uno dice, ¿y de cuál fumó, no? Dice que donde gobierna Morena no hay baches, que donde gobierna Morena no hay problemas de vialidad o de agua. Pues, ¿de qué habla esta señora, no? O sea, nada más hay que ver las demarcaciones en las que gobierna Morena aquí en la Ciudad de México, o los municipios en el Estado de México donde gobierna Morena, para ver la cantidad de baches, de hoyos y de toda la infraestructura que está verdaderamente abandonada. Pues vean nomás cómo está Chalco, ¿no? Desde hace años. Pero bueno, vámonos contigo. Tú tienes el reporte, Antonio Soriano. Cuéntanos qué nos espera para las próximas horas.
Hoy arrancamos con condiciones que mantienen al país en alerta máxima. En el Estado de México amanecimos con un ambiente fresco, bancos de niebla en zonas altas y temperaturas que apenas rondan los 13 grados centígrados. La tarde se perfila templada, aunque el cielo anuncia inestabilidad. Se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulaciones entre 50 y 70 y 5 milímetros, acompañadas de tormentas eléctricas, posible granizo y viento entre 10 y 25 kilómetros por hora, que podría alcanzar hasta 40 en zonas de tormenta. Al mismo tiempo, la Ciudad de México vive una jornada bajo vigilancia. Se pronostica que entre la tarde y la noche, el cielo nublado traerá lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y granizo en algunas demarcaciones. Las autoridades llaman a la precaución por posibles encharcamientos, árboles derribados o interrupciones en el transporte público en horas pico. La temperatura oscila entre 14 y 16 grados por la mañana y podría alcanzar hasta 27 grados en el día. Pero el fenómeno más estremecedor continúa siendo la llegada de la llamada tormenta negra a 17 estados del país. Se trata de un sistema de lluvias intensas comparables a los episodios extremos registrados en Asia, con acumulaciones entre 75 y 150 milímetros. Esta mañana impactará con fuerza estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, mientras que en zonas del norte y centro como Chihuahua, Durango, Sinaloa, Michoacán y el Estado de México, Guerrero y la península sufrirán lluvias fuertes a muy fuertes. No obstante, en contraste con estas zonas inundadas, en el norte del país enfrentan temperaturas extremas. Baja California, Sonora y otras regiones mantienen un ambiente tan abrasador que sobrepasan los 45 grados. Un recordatorio del desequilibrio climático que enfrentamos. Informó para Línea en Alta Tensión, Antonio Soriano.
Y bueno, vamos ahora en Jalisco, donde también ha habido lluvias, afectaciones a la línea 4 del tren ligero. En Hidalgo, el desbordamiento del canal Requena, y en Querétaro, el anuncio por parte del gobierno del estado de apoyo a las familias afectadas por las inundaciones. Claudia Maya tiene todo esto.
Breves informativas.
El gobernador Mauricio Curi González y el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera anunciaron un programa de apoyo para familias afectadas por las lluvias en Querétaro, que incluye atención inmediata, ayuda para reponer patrimonio y reconstrucción de la normalidad. Actualmente se entrega apoyo directo a los hogares afectados. El domingo por la noche, el canal Requena, empresas de Tezontepec de Aldama, se desbordó por fuertes lluvias. Autoridades municipales y de Protección Civil informaron que la situación está controlada y no representa riesgo para la población ni viviendas. A pocas semanas de inaugurar la línea 4 del tren ligero en Tlajomulco, la estación Concepción del Valle y calles del fraccionamiento Villas de la Hacienda se inundaron tras fuertes lluvias. Habitantes señalan que desde hace 21 años un canal pluvial provoca desbordamientos cada temporada sin que se haya implementado una solución definitiva.
Breves informativas.
Vamos a la información del Estado de México. Como usted recordará, hubo un choque del transporte público en la autopista México-Pachuca que dejó como saldo un muerto y 12 lesionados. ¿Qué está haciendo el gobierno mexiquense al respecto? Ariel Ruiz nos informa.
El gobierno del Estado de México inició un proceso administrativo contra la unidad de transporte público que se accidentó el domingo 24 de agosto en la autopista México-Pachuca, hecho que dejó una persona fallecida y 12 lesionadas. El procedimiento será llevado a cabo por la Secretaría de Movilidad CEMOV y podría concluir con el retiro de la concesión a la empresa Transporte Colectivo Jardines de Morelos, a la que pertenece la unidad siniestrada. De acuerdo con reportes oficiales, la unidad circulaba rumbo a Indios Verdes cuando el operador perdió el control, presuntamente por exceso de velocidad extremidad y la ponchadura de un neumático. En el lugar, 7 personas recibieron atención médica y 5 más fueron trasladadas a hospitales, mientras que una mujer perdió la vida. La CEMOVI informó que además del procedimiento contra los responsables, se realizarán inspecciones en la empresa de transporte para verificar el estado físico y mecánico de sus unidades, la vigencia de sus seguros y las licencias de los operadores. El objetivo es reforzar las medidas de seguridad y garantizar la integridad de las y los usuarios de transporte público en la entidad, informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
Bueno, así es que podría perder la concesión este grupo o esta línea. Vamos a ver si así es. Mire, los transportistas, ya sean, sobre todo los que manejan estos camiones, que además están en muy mal estado, tienen malos frenos, tienen llantas lisas, no tienen luces, manejan como cafres, traen a la gente como si fuera ganado. Y luego piden aumento de tarifas, pues porque no les alcanza. ¿Pero a qué se comprometen ellos? ¿Mejoran sus unidades? ¿Mejoran la capacitación de sus conductores? ¿Están capacitados los conductores? Muchos ni licencia tienen. Y cuando los paran, que es muy raro, pues ya sabe, corrompen al policía, le dan un soborno, y finalmente los que siempre pagan los platos rotos son los pasajeros. Ahí yo creo que las autoridades deberían de ser mucho más estrictas en el Estado de México y en cualquiera otra de las entidades. Bueno, como parte de las investigaciones por el homicidio de una niña de 12 años, esto fue en San Pablo, Atlazalpa, en el Estado de México, hasta el momento 10 personas han sido detenidas en el municipio de Chalco.
10 personas fueron detenidas en Chalco como parte de las investigaciones por el homicidio de una menor de 12 años ocurrido el pasado 11 de agosto en San Pablo, Atlazalpan. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Mexiquense y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los capturados forman parte de una célula criminal vinculada al narcomenudeo y a un grupo delictivo con orígenes en Michoacán. Las indagatorias establecieron que la agresión estaba dirigida a un familiar de la víctima, presunto distribuidor de drogas en la zona, con quien los agresores mantenían conflictos previos. El día de los hechos, los atacantes irrumpieron en el domicilio preguntando por él y tras no localizarlo, dispararon contra la menor, quien perdió la vida de manera inmediata. A través de análisis de videograbaciones e investigaciones de campo, las autoridades identificaron vehículos usados en la agresión, lo que permitió ubicar y detener a los implicados. Entre los capturados se encuentran César Yair N., alias El Güero, señalado como líder de la célula y autor material del ataque, además de otros sujetos identificados como el Chipotles, el Max, el Flaco, el Chucho, la Soch y la Güera. Todos fueron ingresados al centro penitenciario de Chalco y vinculados a proceso con prisión preventiva. Las autoridades precisaron que los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia de condena en su contra, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 26 de agosto del 2025. El Mayo Zambada se declara culpable por narcotráfico en Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada se ha declarado culpable de 2 cargos por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas. En más información, después de 12 horas, los manifestantes liberan la autopista México-Querétaro. El cierre comenzó a la altura del kilómetro 93 con dirección a la Ciudad de México. A las 8:30 de la mañana, la autopista ya fue liberada. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Inauguran el Centro Libre de Naucalpan. Se realizó una inversión de 36.9 millones de pesos para los 37 centros libre que existen en el Estado de México. Se señaló que las autoridades deben de trabajar en disminuir las desigualdades. En información internacional, Donald Trump amenaza con imponer aranceles adicionales a países que no quiten las tasas digitales.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
Tras una temporada de lluvias excepcional, el sistema Cutzamala alcanzó el 70.22% de su capacidad, mostrando niveles significativamente más altos en sus principales presas y ofreciendo un respiro a millones de habitantes del Valle de México, aunque aún no se alcanza el promedio histórico. Este es el mejor registro de los últimos 5 años. El operativo Transporte Seguro en Ecatepec ha reducido robos, asaltos y extorsiones con acciones coordinadas entre Policía, Guardia Nacional y Sedena. La presidenta municipal, Azucena Cisneros Cos, supervisó el operativo y destacó que las revisiones buscan proteger a pasajeros y prevenir delitos. Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvieron a un hombre en Valle de Bravo, señalado por intento de feminicidio. El sujeto agredió física y verbalmente a una mujer, rociándola con alcohol con la intención de prenderle fuego. La víctima recibió protección inmediata. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García. Y le hago una invitación para que se mantenga aquí, en línea, en alta tensión. Noticias Milet.
Bien, pues ya estamos de regreso y ayer por la noche en Palacio Nacional se llevó a cabo la inauguración de una reunión regional muy importante en la que asisten 20 y tantos ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Me refiero a la reunión ministerial de América Latina para la implementación de una acción climática regional y que inauguró ayer la presidenta Sheinbaum. Obviamente estuvo Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente. Y pues esto, y lo digo con conocimiento de causa, demuestra una vez más que México está recuperando no solo una participación activa, sino protagónica dentro de las acciones que tienen que ver con el medio ambiente y el cambio climático. El sexenio anterior, pues prácticamente el medio ambiente estuvo abandonado, no había presupuesto. La gente que estuvo al frente de la Semarnat, Josefa González Blanco, Víctor Manuel Toledo y la última secretaria Albores, pues realmente eran floreros, no hicieron absolutamente nada que valiera la pena. Y ahora Alicia Bárcena y todo su equipo, que además es gente de primer nivel, que además es gente muy cercana a Claudia Sheinbaum, pues han estado trabajando para recuperar muchas cosas en el sector ambiental. Vamos a escuchar el parte del mensaje de Alicia Bárcena ayer durante esta inauguración, repito, de esta reunión ministerial de América Latina y el Caribe.
Nuestra reunión debe ser el punto de partida de una nueva era de integración climática latinoamericana. Debemos salir de aquí con compromisos concretos, con mecanismos de seguimiento, con la determinación de hacer la COP30 el momento decisivo para el mundo. No tenemos derecho a fallarles a las futuras generaciones. Tenemos el deber de construir desde América Latina y el Caribe un modelo de desarrollo que sea ejemplo, más justo, más incluyente, más sostenible.
Bueno, eso es, digamos, parte de los objetivos principales. Vamos a escuchar el momento de la inauguración a cargo de la secretaria Alicia Bárcena.
Con su permiso, señora presidenta, expresarle el alto honor que significa su presencia en esta sesión de la reunión ministerial de América Latina y el Caribe para la implementación de una acción climática regional. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos, ministros, ministras de América Latina y el Caribe. Quiero saludar al excelentísimo señor André Correa de Lago, presidente designado de la Conferencia de las Partes 30 que se celebrará en Brasil. Invitadas e invitados especiales, ministras, distinguidos ministros de América Latina y el Caribe, invitados especiales de la Banca de Desarrollo, de la sociedad civil, nacional e internacional, agradecer su respaldo para que esta reunión se pudiera llevar a cabo. A los estimados y estimadas colegas del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Juan Ramón de la Frente, secretario de Relaciones Exteriores, Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, Luz Elena González, secretaria de Energía, y Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades y Tecnología. Ustedes dirán, ¿por qué están estos ministros aquí? Porque forman parte del Comité Intersecretarial de Cambio Climático. Hoy México los recibe con los brazos abiertos. Y nos enorgullece enormemente porque tenemos a la primera mujer y primera científica presidenta de nuestra historia, la doctora Claudia Sheinbaum, quien encabeza con convicción profunda y compromiso inquebrantable los destinos de nuestra nación. Bajo su liderazgo humanista y visionario, esta primera reunión ministerial de América Latina y el Caribe para la acción climática regional marca un precedente en las páginas de la historia y es un punto de inflexión para nuestro destino común. Este es un encuentro fraterno entre naciones diversas que tiene por objeto construir desde el diálogo miradas compartidas sobre el umbral impostergable de la emergencia climática, de la subsistencia planetaria, de la existencia humana. La crisis climática es un desafío ambiental, un multiplicador de amenazas que profundiza nuestras desigualdades estructurales. Las cifras de CEPAL son alarmantes. Ya en 2024 se registraron 56 eventos climáticos extremos a nivel regional, afectando a más de 6 millones de personas y causando la pérdida de más de 800 vidas, con un costo de daños y pérdidas económicas de más de 10 mil millones de dólares. Esta región se ubica como la segunda del mundo más expuesta a eventos climáticos extremos después de Asia, para presentar una nueva ronda de contribuciones determinadas a nivel nacional, más ambiciosas, concretas, para redefinir una ruta de mitigación y adaptación. La de México incluirá una nueva meta de mitigación al 2035, con el compromiso de alcanzar neutralidad de carbono para mediados de siglo 2050 y con un componente importante de adaptación y de transición energética justa. Sabemos muy bien que el panorama en términos de financiamiento climático internacional es cada día más difícil. Por eso es tan importante voltear al sur global y construir nuestras propias soluciones. La integración regional debe ofrecernos modelos innovadores para financiar la transición. Por ejemplo, canjes de deuda por acción climática, fondos regionales de adaptación, derechos especiales de giro que se pongan a disposición. Podemos imaginar soluciones comunes regionales, como por ejemplo, combatir de manera conjunta los incendios forestales, crear un fondo regional para pérdidas y daños con base en el que ya existe en la CEPAL para adaptación y desastres, articular cadenas de valor para producir vehículos eléctricos, paneles solares o ser autosuficientes en alimento y energía. Colegas, no hay tiempo que perder. Nuestra reunión debe ser el punto de partida de una nueva era de integración climática latinoamericana. Debemos salir de aquí con compromisos concretos, con mecanismos de seguimiento, con la determinación de hacer la COP30 el momento decisivo para el mundo. No tenemos derecho a fallarles a las futuras generaciones. Tenemos el deber de construir desde América Latina y el Caribe un modelo de desarrollo que sea ejemplo, más justo, más incluyente, más sostenible. Y quiero cerrar mis palabras evocando las siempre lúcidas palabras del poeta Octavio Paz. América no es tanto una tradición que continuar como un futuro que realizar. En unidad, esa es nuestra tarea. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí tiene usted el diálogo de este evento muy importante, el de diálogo ministerial entre los ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, que ayer se inauguró en Palacio Nacional, y todo este día han tenido reuniones muy importantes. Una de ellas, acciones conjuntas que tienen que tomar todos los gobiernos, sobre todo del Caribe, para enfrentar el problema del sargazo, que cada año sigue creciendo. De esto vamos a hablar con más detalle el día de mañana. Y pues ya estamos por irnos, pero vámonos antes con la información deportiva. Adelante.
Muchas gracias y arrancamos con la información deportiva. Sergio Checo Pérez, el piloto tapatío, fue confirmado oficialmente como parte del nuevo equipo de Cadillac de la Fórmula 1 para el 2026. Lo acompañará Valtteri Bottas, formando así una de las duplas más emocionantes de la temporada. Con una enorme experiencia que suma más de 500 grandes premios, múltiples podios y victorias en su trayectoria, la escudería explicó que apostó por dos pilotos consolidados capaces de aportar estabilidad y liderazgo en un arranque que promete ser exigente. Para Checo, es una oportunidad de extender su carrera y mantenerse en la élite tras más de una década representando con orgullo al automovilismo mexicano. Y si de orgullo nacional hablamos, no podemos dejar de lado a Renata Zarazúa, que sorprendió en el US Open derrotando a la sexta sembrada del torneo, Madison Keys, en un partido maratónico de más de 3 horas. Con esta victoria, Renata se convierte en la primera mexicana desde 1995 en vencer a una jugadora del top 10 del Grand Slam. Un triunfo que no solo le abre la puerta a la siguiente ronda, sino que marca un antes y un después para el tenis femenil de nuestro país. En el béisbol infantil, la selección mexicana que participa en la Little League World Series en Williamsport sigue mostrando garra y determinación. Los jóvenes peloteros del Swing Perfecto de Chihuahua han sido protagonistas de duelos dramáticos que mantienen viva la esperanza de avanzar en el torneo más importante del mundo a nivel infantil. Hoy enfrentan un nuevo reto con la motivación de seguir poniendo en alto los colores de México. En otros frentes, el Tour Championship de la PGA ya se encuentra en marcha, con Scottie Scheffler como gran favorito a cerrar una temporada dominante. Mientras tanto, en la Major League Baseball, la recta final de la campaña regular se vuelve decisiva. Cada juego cuenta rumbo a los playoffs y los equipos afinan estrategias para llegar con fuerza al mes de octubre. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
Bueno, pues ya nos vamos, no sin antes invitarlo a que nos acompañe mañana en punto de las 3 de la tarde, miércoles de mesa. Vamos a conversar con el periodista Pablo Reina, uno de los protagonistas del caso Vallarta y Florence Cassés, a raíz de la liberación de Vallarta y todas las implicaciones y todo lo que se ha dicho. Pero pues Pablo nos va a contar parte de la historia real que le tocó a él vivir y además también pues con consecuencias laborales y personales muy muy fuertes para su persona, así es que mañana lo invitamos a que nos acompañe en punto de las 3 de la tarde. Por lo pronto quédese con toda la programación de Milet. Ya está lista mi compañera Mayela. Manifiéstalo con Maye. Hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.